Bienvenido maestro, y le pasamos su...
Existen sistemas educativos, es decir, el Estado, los Estados, se encargan de hacer escuelas, contratar maestros, incluso volver obligatoria la educación, que vayan todos los niños, todos los jóvenes, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, ya a la universidad no tanto, ¿no? Pero la pregunta que se puede uno hacer es, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué de repente? Porque no toda la vida existían sistemas educativos. Había, por ejemplo, universidades en el medioevo, en la Edad Media, pero no había sistemas escolares. Los niños aprendían a leer y escribir pues en sus casas, con el párroco del lugar, con la tía o la abuelita, con un profesor al que se les pagaba. ¿Se escucha bien? Al que se le pagaba, era una cuestión muy informal. Pero de repente, al principio, mediados del siglo XIX, comienza a darse esta idea de que tiene que haber sistemas educativos, que los niños tienen que ir a la escuela, porque había muchos niños que no iban a la escuela nunca. Algunos aprendían a leer, a contar un poco y con eso ya. Y el origen de esta idea de que haya sistemas educativos está en lo que ocurrió en 1804, en una batalla en Alemania, la batalla de Jena. No tiene nada que ver con el pelo, pero así se llama el lugar. En esta batalla se enfrentaron las fuerzas prusianas, es decir, lo que ahora es los alemanes, con las fuerzas francesas, comandadas nada menos por nuestro cuate Napoleón, Napoleón I. Y en esa batalla se suscitó una derrota impresionante de las fuerzas prusianas o alemanas. Impresionante. Fue una batalla humillante la derrota que sufrieron los ejércitos prusianos. Esto preocupó mucho a la clase intelectual de Alemania, porque de repente, cuando Alemania era un país muy orgulloso, derrotado por Francia, pues era una cosa humillante. Sin embargo, la humillación se volvió todavía más grande cuando resulta que cuando entran las tropas francesas a Berlín, el pueblo alemán sale a las calles a felicitarlos, a abrazarlos, a lanzarles flores, a darles abrazos a los invasores. Entonces los filósofos, los intelectuales, los políticos de ese país estaban verdaderamente escandalizados. Decían, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que vienen, nos derrotan y luego los recibimos como héroes? Y entonces convocaron a una serie de conferencias, fíjense, las conferencias como arma, es interesante. Convocaron a una conferencia, y sobre todo un señor que se llamaba Johann Gottlieb Fichte, así se llamaba este señor, nombre un poco extraño, pero bueno, se llamaba Fichte. Este señor propuso lo siguiente, dice, dice que cuando una generación no ha sido formada por la educación, esta generación no tiene el sentido del deber, no tiene la idea de lo que es correcto. Por lo tanto, dice, debe instituirse en Prusia un sistema educativo obligatorio para todos los niños, para que los niños aprendan a ser responsables, comprometidos, a luchar, a pelear. Claro, no lo decía así porque estaba invadido el país, pero en el fondo esa era la idea, a luchar en contra del enemigo, vencerlo, derrotarlo, aunque les cueste la vida. Entonces, los sistemas educativos empezaron a popularizar en toda Europa porque ningún país quería quedar en desventaja teniendo soldados que no tenían idea del deber, que decían, bueno, pues vamos a pelear. Veían que la cosa no estaba muy favorable y pues digamos que su pelea, su batalla no era muy heroica, que digamos. En cambio, las tropas prusianas, ya con su sistema educativo, muy convencidos de la bandera, del himno, de la patria, de que hay que morir por la patria, luchaban con gran heroísmo y derrotaban al enemigo. Y los demás países decían, no, pues necesitamos tener un sistema educativo. Es muy curioso, pero el origen de la educación como sistema educativo del Estado no es algún propósito así maravilloso, decir, bueno, hay que redimir con el conocimiento a los niños, a los jóvenes. No, la idea era, tenemos que tener ciudadanos capaces de morir por la patria, por el Kaiser, por el rey, pues. Y esa era la idea. Esta idea de que la escuela sirve para formar buenos soldados, de alguna manera, y esto es lo interesante de la historia, sigue saliendo aquí y allá en algunos de los rasgos de nuestras propias escuelas. Fíjense ustedes el himno, por ejemplo. Mexicanos al grito de paz, ¿no? Mexicanos al grito de guerra. Y cada lunes los niños cantan el himno. Aprestada del bridón, y aquellos que se mueran, pues... ciñe patria tus sienes de oliva y les va a ir muy bien, etcétera. Pero en el fondo es un discurso muy belicista. Luego, ¿qué pasa con los niños o los jóvenes que de repente pues ya no van a la escuela, que abandonan la escuela? ¿Cómo les llamamos? Desertores. Y fíjense que la palabra desertor es un término muy militar. El que deserta pues, es un cobarde que ve cómo están las cosas y se vuelve un desertor, ¿no? Entonces, les ponemos ese nombre a los niños o jóvenes que por muchas razones, no necesariamente porque sean cobardes, no están en la escuela o no pueden estar en la escuela o deben abandonar la escuela. Se saluda la bandera. En el lenguaje, digamos, de la educación, cohorte es como la generación, o sea, por ejemplo, la cohorte de los niños que entraron en 1989, entonces es una cohorte, esa generación. Y el nombre cohorte significa lo mismo que batallón. Todos los niños formaditos como si fuera un desfile, los de primero, los de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? Entonces, todavía nuestra escuela refleja ese origen. ¿Qué pasó con esa escuela? Esto fue al inicio del siglo XIX, pero durante el curso del siglo XIX empezó a surgir toda una serie de ideas y concepciones distintas respecto de la educación, criticando que la educación fuera para preparar soldados. No debe ser eso, decían, la educación. Estas ideas, que tardaron pues muchos años en desarrollarse, tuvieron como consecuencia que cuando vinieron grandes movimientos sociales, y el caso mexicano es un ejemplo muy claro de esto, entonces hubo un cambio en la idea del sistema educativo, de para qué servía el sistema educativo. Y ese cambio, el caso mexicano es muy claro, había un sistema educativo muy frágil en la etapa de Porfirio Díaz, había escuelas, pero sobre todo en las ciudades, no había escuelas en el campo, no había escuelas en las zonas obreras. Entonces, cuando viene la revolución, termina las batallas y se sientan los vencedores a pensar en qué sistema educativo van a tener. Y lo que deciden, porque saben que no pueden hacer otra cosa, no por gusto, sino porque sabían que si no lo hacían podía volver a darse otra revolución, lo que deciden es que tienen que hacer un sistema educativo en donde todos tengan una oportunidad de ingresar. Y todos van a ingresar no a aprender cómo ser buenos peones en las haciendas, sino que la idea de la educación era una educación que enseñe a los campesinos, a los hijos de los campesinos, a recuperar la tierra que les pertenece. Entonces, la educación tenía un sentido social muy profundo, diametralmente distinto al de la idea del Fichte, de este, nuestro amigo Fichte, ¿no? Que no, bueno, no es nuestro amigo, pero él decía eso, ¿no? Totalmente cambia el sentido, entonces, de la educación. Y los niños tienen que aprender a defender sus derechos como hijos de obreros, sus derechos como campesinos, sus derechos como empleados. Entonces, hay una transformación que no se debe a otra cosa, sino al hecho de que hubo un acontecimiento social muy fuerte, que fue la revolución del 10-17, que convenció a el ala obregonista, que fue la que ganó, no ganó Zapata, no ganó Villa, ganó el ala obregonista, constitucionalista. Los que ganaron dijeron, hay que hacer una escuela que permita que los jóvenes, los niños, estén contentos con el país que estamos creando en este momento. Y para eso necesitamos una educación que les enseñe a reivindicar sus derechos. También pusieron la parte del nacionalismo, es decir, la bandera, el himno, el presidencialismo, etcétera, etcétera. Todo eso que conocemos también se añadió, pero tenía un sentido social muy distinto al que se había pensado originalmente para la educación. ¿Qué sucede en México, sobre todo, cuando tenemos este tipo de concepción de la educación? Donde se dice, muy bien, vamos a hacer un sistema educativo para todos, y en ese sentido están copiando las modas de Europa. Pero vamos a hacer una escuela que también enseñe a los niños y jóvenes a respetar sus derechos. Muy bien. Entonces hay una transformación verdaderamente de la educación en México. Nada más para darles una idea, el gasto de 1925 a 1979 se multiplica varias veces el gasto en educación. De tal manera que, por ejemplo, solo de 1960 a 1970, o sea, en 10 años, aumenta en un 700% el gasto en educación. El número de estudiantes se multiplica por 5 en esos mismos años. El número de maestros se pasa, por ejemplo, de 1940 a 1955, aumentan un 300%. El número de escuelas también aumenta, no tanto, pero también hay un aumento sensible. El número de estudiantes pasa de 4 millones a 20 millones de 1955 a 1979. Es decir, hay una explosión de la educación en nuestro país. Se hacen escuelas por todas partes, hay una verdadera, un verdadero apogeo de la educación, se contratan a cientos de miles de maestros, se enrola en las escuelas a muchísimos niños, se hacen escuelas por todas partes y hay un currículum, hay unos libros de texto gratuitos en donde los niños aprenden a defender a la patria, pero también aprenden a que este es un país con cultura, con tradiciones, y aprenden lo fundamental de las reivindicaciones de la Revolución Mexicana de 1910. La idea ahí fue muy simple. La educación debe ser para todos. Estaba el interés de la clase gobernante, evidentemente, de consolidar ideológicamente al país. Es muy importante eso para la paz y el desarrollo de un país y para la estabilidad del gobierno, evidentemente. Entonces estaba eso ahí. Pero al mismo tiempo, gracias a que los maestros que se crearon en esa época eran en una parte muy importante hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de empleados, es decir, que no vino la clase alta a poblar como maestros a las escuelas, sino que del mismo pueblo se reclutó a una enorme cantidad de jóvenes, las escuelas normales rurales, las escuelas normales en general, para que fueran profesores, profesores de Estado, es decir, no digamos como profesionistas, sino profesores dedicados especialmente a la enseñanza. Se creó un magisterio con mucha tradición y con una identidad muy fuerte de que el magisterio era un apostolado, un compromiso con los niños, que había que ir a abrir escuelas, dedicarse de por vida a eso, cosa que no ocurría en otros países. En México fue muy importante para la construcción de la educación mexicana el hecho de que los maestros no solo participaron, jóvenes no solo participaron como maestros, sino que tenían una ideología, una manera de pensar muy claramente definida como la educación como un patrimonio importantísimo, la educación como un derecho, la educación como una vía de prosperidad, de liberación personal. Había, sin embargo, dos problemas. En esta visión, hasta cierto punto ideal, idílica, había dos problemas. Un problema es que durante 40 años, de 1925 a 1965-70, los maestros nunca ganaron más de lo que ganaban en 1925. Es decir, que si hacemos una gráfica, vemos que en 1925, digamos, los maestros ganaban en pesos de aquella época poco más de 1,000 pesos mensuales. Sí, mensual. 1,000 pesos mensuales. Y a partir de 1925, el valor del salario empieza a bajar. Es decir, ganaban a lo mejor algunos pesos más, pero el poder de compra del salario había bajado, venía bajando. De tal manera que para 1945, por ejemplo, los maestros ganaban 500 pesos, cuando en 1925 ganaban 1,000 pesos. Y esta caída solo se recupera hasta 1965-70. ¿Qué significó esto? Que gran parte de la expansión del sistema educativo nacional se debió al hecho de que se podían contratar a dos maestros por el precio de uno. Es decir, que había una enorme cantidad de recursos. De hecho, por ejemplo, de 1970 a 1980, los maestros, el salario de todos los maestros venía a constituir solo la mitad del gasto educativo. La mitad de lo que se gastaba en México era para salarios de los maestros. Lo otro era para crear escuelas, para libros de texto, para pizarrones, para todo lo demás. Pero fueron los maestros los que, con su resignación ante el bajo salario, financiaron el crecimiento del sistema educativo, el nacimiento del sistema educativo mexicano en los años de 1925 en adelante. Ese era un problema. El otro problema es que el crecimiento del sistema educativo se juntó junto con el crecimiento de un corporativismo sindical muy fuerte. Es decir, que el CENTE, la cúpula dirigente del CENTE, sirvió de aliado gubernamental independientemente de los deseos, de las demandas de democracia que había por parte de los maestros y que estaba perjudicando la educación de los niños. Cuando ustedes tienen un sistema educativo en donde por un lado hay una burocracia muy fuerte, que es la burocracia de la SEP, que es una burocracia centralizada, para pintar las escuelas había que mandar un oficio a México y que regresara el oficio y les dijera a uno que sí se valía pintar o que si no se valía, etcétera. Lo que empieza a suceder con ese burocratismo es que las cosas funcionan rutinariamente, no hay creatividad. Por un lado estaba eso, y por otro lado estaba la idea de que los maestros deben estar dócilmente subordinados a la cúpula sindical. De tal manera que cualquier movimiento, cualquier cosa que tenían que hacer los maestros, estos tenían que tramitarlo con una cúpula sindical que, a cambio de lo que consideraban que eran favores, pedían lealtad de los profesores. Y eso fue un sistema que duró muchos años. Entonces, esos dos detalles, la subordinación, la falta de democracia y el bajo salario, hicieron que a partir de 1970, en los 50 ya de alguna manera, pero sobre todo a finales de los 70, empezara a crearse una rebelión por parte de los profesores. En Chiapas, en la zona sur de Veracruz, este fenómeno fue muy notorio. Empezó a darse este fenómeno de protestas. La situación también cambió radicalmente porque en 1980 y los años siguientes hubo una crisis de la deuda muy importante, muy profunda. México simplemente declaró que ya no podía pagar la deuda. Y para resolver ese problema, los bancos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, le dijeron a México, te vamos a prestar dinero para que puedas pagar tus deudas, para pagar salarios, para seguir creciendo como país. Pero, como decía el propio presidente de la Madrid, decía una frase que es muy reveladora, decía, puesto que nos prestaron dinero, vamos a tener que estar permanentemente sometidos a su vigilancia. Esto nos obliga a vivir bajo su escrutinio, es decir, bajo una lupa que está viendo cada cosa que se hace, evaluando cada cosa que se hace. ¿Por qué? Porque el dinero para que el país funcione ya no lo genera el propio país, sino que venía del extranjero. Entonces se da ahí un cambio radical en la idea de la educación y en la situación también de los maestros. Se pasó de la idea de educación para todos a la idea de la calidad, es decir, educación para los mejores. Dice, por ejemplo, el Banco Mundial, en uno de sus documentos, dice que bueno, se quedó callado un poco el Banco Mundial y luego
dijo. Dice, bueno, ¿por qué los interesados en las economías de los países en desarrollo? Es un banco el que está hablando, ¿eh? Hagan de cuenta que Banamex o Santander de repente empieza a decir qué debe hacerse con las escuelas, tal cual. Banco Mundial, pues nada más es un banco, pero mundial, pero es finalmente un banco. Entonces dice, ¿por qué los interesados en las economías de los países en desarrollo deben prestar atención al problema de la selección educativa? Y se contestan, porque en el competitivo contexto internacional, no escoger a la élite puede tener un serio efecto en los resultados económicos. Es decir, ya no se trata de educación para todos, sino se trata de escoger con los sistemas de selección, de evaluación, a la élite, a los mejores. Y se empieza a hablar de la calidad, y la calidad traducida como hay que escoger a los mejores. La idea es muy cruel, pero en la lógica, digamos así, estricta y profundamente capitalista, es perfectamente correcto. ¿Para qué vamos a invertir dinero en niños y jóvenes que sabemos que no van a terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera universitaria? ¿Para qué destinemos el dinero a educar a aquellos que ya sabemos que sí van a terminar exitosamente sus estudios? Y cuando uno ve los resultados de los exámenes de selección, uno lo que encuentra es que una y otra vez, aquellos que son de niveles económicos más altos tienen mejores puntajes. Aquellos que tienen padres que son profesionistas tienen mejores puntajes. Aquellos que van a escuelas privadas tienen mejores puntajes. Y entonces, con esta idea, se acaba la idea de un sistema educativo para todos y empieza a asentarse la idea de un sistema educativo para los mejores. Nada más. Claro, no se dice, no vamos a admitir ya a los pobres, no vamos a admitir a los que tengan más dificultad porque en su casa no hay una biblioteca. No, se les dice, mira, ahí están otras carreras técnicas, ahí están otras alternativas para una educación rápida y que puedas insertarte en el mercado de trabajo. De 1970 a 1980, aumentó la matrícula en educación superior en un 200%. Es muchísimo. En 10 años. En los siguientes 10 años, que fueron los años ya de la crisis de la deuda, de cuando el Banco Mundial empieza a decir hay que hacer las cosas así, 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 la matrícula en esos 10 años de los 80 aumentó en un 35%. Ah, es que había menos jóvenes. No, al contrario. En los 80 el número de jóvenes era mucho mayor que en los años 70. Entonces, todo esto que alguien puede decir, bueno, pero todo eso es un rollo. Es importante porque tiene un impacto directo en las posibilidades que tienen nuestros hijos de ir a la escuela en el futuro. Cambia el sistema educativo, cambia la idea de quiénes deben ir a la escuela y cambia entonces la misión, la idea de para qué sirve un sistema educativo. Es un banco ahora el que decide por dónde tiene que ir la educación. Y esa es una de las primeras cosas que dicen. Hay que bajar el gasto y, por lo tanto, hay que reducir el número de oportunidades para los niños y los jóvenes. No lo dicen así, pero en la práctica es exactamente eso. Por ejemplo, en el caso de la primaria, los niños en primaria venían creciendo a un ritmo de un 25 o 26% cada 10 años, el número de niños en primaria, hasta los años 70. Al final de los años 70, empiezan la crisis de la deuda, sobre todo en los años 80, y hay un cambio radical. Por primera vez desde los años 30, el número de niños
en la educación primaria se reduce. Siempre había venido creciendo todas las décadas anteriores y de repente no solo se estanca, sino que se reduce. Pasa de 15 millones de niños en primaria a 14 millones de niños en primaria en un lapso de 3 o 4 años. ¿Qué pasó con eso? Se cerraron escuelas. Sobre todo en las zonas rurales, en las zonas periféricas a las ciudades. Y entonces el número de niños en la escuela disminuyó. Un fenómeno atroz para un país con la riqueza como es la mexicana y que podría seguir atendiendo a todos estos niños, decide de repente cortar. Y desde entonces el crecimiento de los niños en primaria se ha estancado. Y eso que venía subiendo así. Claro, hay razones demográficas, pero por ejemplo en educación superior, donde no llega todavía el descenso de la población infantil, tenemos estas tasas de crecimiento de cada 10 años de 35, 39, en una ocasión 50%, pero nada que ver con 200% que había en los años 70. ¿Qué pasa con los maestros? Pues el salario vuelve a caer. Algunos de ustedes recordarán que en los años 82, 83, 84, la inflación era de 130%. Entonces los maestros, pues teníamos que pensar, ¿de qué voy a vivir? Es decir, está bien que me paguen, pero lo que me pagan ya no me alcanza. De nuevo volvió a darse una caída. Había aumentado el salario del magisterio en los años 70 y principios de los 80, y en los 80 mediados vuelve a caer otra vez. Esto evidentemente que impacta de manera directa en la educación. Impacta de manera directa porque el maestro no está o no está, digamos, pensando en la educación, sino en su sobrevivencia. Tiene un salario que no le permite desarrollar su profesión como debiera. Pero también ocurren otras cosas. Se da en los 90 la descentralización, que significa que los estados se van a hacer cargo de la administración de las escuelas. En el caso de Nuevo León, donde tienen un sistema estatal ya muy desarrollado, esto no significó un cambio muy importante, pero en otros estados de la República fue fundamental la transformación que hubo ahí. Se fortalecieron los cacicazgos estatales. Llegó el dinero que era para las escuelas, para los maestros, y como se ve todavía en la prensa, los gobernadores empiezan a utilizarlo para otras cosas, sin que se pueda cuidar ese dinero. Fue un fracaso la descentralización, de hecho, estamos ya de regreso a una centralización. Segundo lugar, hay una empresarialización de la educación. Al maestro se le dice, si tú eres buen profesor, te vamos a pagar más con la carrera magisterial. Es decir, se pone enfrente la zanahoria. Y cuando se hace esto en un contexto como el educativo, se pervierte la idea de la educación. ¿Por qué? Porque pasa a ser más importante la búsqueda del nivel en la carrera magisterial que el compromiso con la educación de los niños. Entonces, los padres de familia no pueden estar indiferentes al hecho de qué es lo que está pasando en la educación, porque eso repercute inmediatamente en sus hijos. Cuando se le dice a un maestro, a un profesor, te vamos a dar más dinero si eres un buen maestro, suena bien, pero el problema empieza cuando tratamos de definir qué es un buen maestro. Y entonces la SEP dice, un buen maestro es el que saca, que tiene una maestría, por ejemplo, y con eso le da más puntos para la carrera magisterial, ¿no? Entonces, ¿qué hace el maestro? Busca hacer una maestría y descuida el trabajo ahí. Busca tener una buena opinión del director y entonces es un maestro que ya no defiende el interés de los niños, sino que tiende a más bien estar quietecito para que no le pongan en peligro su paso a un nivel nuevo de la carrera magisterial, por ejemplo. Pero además se empieza a pensar en términos de dinero en el trabajo educativo. Y eso pervierte el trabajo educativo. Si hay algún trabajo que no debe mezclarse con la idea de ganancia,
es precisamente el de la formación de niños y jóvenes. Y de nuevo, los padres de familia deben preocuparse cuando el gobierno dice, pues ahora vamos a hacer a maestros, vamos a meterlos en la idea de que tienen que calcular todo. En el caso de la educación superior, por ejemplo, yo soy profesor de una universidad. Entonces, una conferencia como esta vale 20 puntos. Eso me da, si ustedes me dan una constancia, entonces yo tengo ya 20 puntos. Si escribo un artículo, estoy ahí en mi casa o en mi oficina y hago un artículo y se publica el artículo en una revista, no un artículo periodístico, sino que salga en una revista, entonces me dan 1.500 puntos. Entonces, ¿qué hago? No dar conferencias. Encerrarme en mi cuartito, hacer artículos que nadie va a leer, pero que me dan 1.500 puntos. Y si hago un libro, me dan 5.000 puntos. Entonces, hago libros. Y si doy una clase durante un año, me dan 1.000 puntos. Pues entonces trato de no dar clase. Entonces, todo el sistema educativo se pervierte cuando metemos en la discusión la cuestión del dinero. Porque entonces, independientemente de que sea uno muy comprometido, muy buena persona y todo lo demás, pues si me dicen, mira, si escoges esto o escoges esto, te va a significar 100 veces más de recompensa económica, ¿para qué poner a los profesores en ese predicamento? La motivación fundamental de la educación no puede ser el dinero, porque entonces ya no son los niños. La motivación debe ser los niños. Y fíjense cómo todos los que somos maestros sí nos preocupamos por los niños, por los jóvenes, sí es algo importante para nosotros eso. Está la cosa de la carrera magisterial que dice uno, bueno, pues lo tengo que cumplir para poder atender yo también a mis hijos, etcétera. Pero estorba al proceso educativo. Y eso es muy importante, me parece a mí, frente a los padres de familia, explicarles cómo, independientemente de la voluntad de los profesores, se crean condiciones en el trabajo educativo en las escuelas que hacen que el maestro tenga menos atención a los niños, que es lo que un padre de familia espera. Bueno, pues lo que se hace desde la SEP conspira en contra de eso. Hay una desprofesionalización del magisterio. Un profesional es aquel que dice, en este caso concreto, por ejemplo, un médico, aunque el manual dice que hay que hacer esta operación, yo digo que esta persona no necesita operarse y que puede perfectamente sanar. Y es mi juicio profesional porque tengo experiencia, tengo estudios, soy un profesional. Eso debería de ser el profesor y de hecho durante muchos años se le educó para eso, para ser un profesional. Pero ahora la tendencia es hacerlo un operador. Mire, aquí está el plan de estudios, usted tiene que entregar una guía, usted tiene que hacer esto, es decir, convertirlo en un desprofesionalizado. Y eso afecta ¿a quién? A los niños y a los estudiantes. Porque el maestro ya no hace un diagnóstico para ver qué necesitan estos niños concretos que tengo yo enfrente. Sino dice, yo tengo que seguir el programa, tengo que seguir la metodología, las guías, etcétera, etcétera. Y lo que un padre de familia espera es lo mismo que espera de un médico, que le lleva al niño, el doctor lo ve, saca la lengua, a ver, voltea para arriba, etcétera, y hace un diagnóstico. Y eso espera que el profesor haga. Y eso es lo que deberíamos de hacer con un grupo específico de estudiantes, decir, no, aquí no se necesita eso, o aquí no sirve que yo haga esto que me recomienda. Lo que sirve aquí, dadas las necesidades de estos niños, es esto y esto y esto. Y hacerlo en colectivo con otros profesores. Esa es una buena educación. Ese es el principio de una buena educación. Sin embargo, eso está, con estos cambios, desde los bancos, constantemente puesto en peligro. Hay una desnacionalización en el sentido de que ahora se habla de la competitividad internacional. Nuestros niños tienen que ser competitivos internacionalmente. Y luego, lo más importante es que se crea todo un aparato de evaluación. Hay que tener a los profesores muy cercanamente vigilados. Y se crea entonces, por ejemplo, enlace, que dicen, bueno, es que evalúan a los niños. No, pero evalúan a los niños no para ver si los niños están bien o mal, sino para ver quién es el maestro de los niños y a ver cómo le va al maestro de los niños. Entonces empieza a haber toda una serie de distorsiones ahí, que el mismo secretario de Educación decía, esto es un caos. ¿Por qué? Porque se pasan las preguntas, a unos niños les dicen, tú no vengas mañana que es el examen, para que no baje la, tienes vacación, préstame a tus niños buenos, entonces le prestan a los niños. Todas son cosas que uno, ellos, los de la SEP dicen, qué corrupción, qué barbaridad. Es que este sistema propicia precisamente eso cuando ustedes lo ligan al dinero. Entonces, bueno, no todas las personas somos héroes, no somos héroes. También tenemos necesidades y el sistema es corrupto y corrompe. Si el sistema es corrupto, corrompe, y eso es lo que está pasando. Pero con la idea, porque miren, es perfectamente posible hacer una evaluación nacional con una prueba aplicada, digamos, a 10.000 o 20.000 niños en el país, nada más, no a los 15 millones que están en primaria. Es perfectamente posible porque es representativa la muestra. Pero se quiere evaluar, o se quería evaluar, a todos, absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque solo de esa manera se podía en la computadora ver, a ver, estos niños que obtuvieron este porcentaje de aciertos, ¿qué profesor tienen? Fulanito de tal. Ah, pues entonces a fulanito de tal le vamos a dar más dinero, y al que sacó, que tiene niños que sacaron menos calificación, pues no le vamos a dar nada, o incluso le vamos a levantar una acta, o a ver qué hacemos con él, ¿no? Cuando puede ser que este segundo profesor está en una comunidad, en un barrio de la periferia, y sus niños tienen muchos más problemas que tienen los del centro de la ciudad para aprender, y el profesor está dedicado a estos niños, y claro, viene la evaluación, salen mal los niños y se van contra el profesor, que es un absurdo también. Entonces, la nueva época de la evaluación, de la educación, que comienza a partir de los años 80, está generando una serie de problemas muy fuertes. La receta sigue siendo, los maestros no pueden decidir qué hacer con la educación, tenemos nosotros que decidir qué deben hacer los maestros. Y eso se ha complicado todavía más, porque resulta que, como muchas de estas iniciativas no funcionan, hay una desesperación por parte de las burocracias gubernamentales. Y lo que está pasando es que empiezan a hacer alianzas muy fuertes con, por ejemplo, el sector de las cúpulas empresariales. En México, actualmente, hay un organismo que se llama Mexicanos Primero, que es el que establece la agenda que debe existir en el país, la agenda educativa. Hay un documento, es un documento que tiene un título muy curioso, porque cuando ustedes ven que un adversario suyo se cae, bueno, pueden ustedes decir, pues le ayudo a levantarse, ¿no? O pueden ser bien malosos y decir, ahorita que está caído, me aprovecho, ¿verdad? Y dicen, ahora es cuando. Bueno, pues Mexicanos Primero tiene un documento que se llama Ahora es cuando. Aquí está el documento. Este documento, que ustedes lo pueden ver en el internet, nomás pongan Ahora es cuando, Mexicanos Primero, lo que hace es primero decir para qué debe ser la educación. Y dice, en la página 5, dice, debemos ser exigentes y ambiciosos en el desarrollo del capital humano de México. Es decir, este niño hermoso de 4 o 5 años que nos llega a preescolar, no hay que verlo como un niño, hay que verlo como capital, ¿sí? Es un humano, finalmente respira, come, llora, le gusta que lo apapachen, todo, pero es capital, ¿sí? Es decir, la visión de la cúpula empresarial es como la de los bancos, no es la de las personas, es la visión de operadores que son casi máquinas, que deben entrar a la hora,
que deben trabajar de manera precisa, etc. Y hay que tener no solo visión, dice este documento, sino también los caminos concretos y prácticos para alcanzar las metas. Esto se publica antes de diciembre de 1912, y es decir, antes de la reforma de la educación. Y lo que dice, lo que trae esto es una... Del 2012, perdón. Perdón, dije 1900, no. Entonces trae, a partir de la página 43, un calendario de acciones para conseguir esto, esta transformación de la educación para generar capital humano. Dice, en 1912, perdón, en el 2012, perdón, dispensen, debe haber una alianza de anunciantes y medios masivos de comunicación para la valoración social de la profesión docente. Fíjense el lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje que le llaman eufemista, es decir, que es un lenguaje bonito para decir cosas terribles. Dice, alianza de anunciantes y medios masivos de comunicación. Es decir, ¿quiénes son los anunciantes? Pues los grandes empresarios. En Televisa, no, Don Pepe, el de la tienda de la esquina, no se anuncia. Son los grandes, grandes, pero grandes empresarios. Deben hacer una alianza con los medios masivos de comunicación para la valoración social de la profesión docente. Cuando ustedes valoran socialmente a alguien o algo, van a poder decir que es maravilloso o que es terrible. Y la valoración social que vemos en los medios de comunicación es que los maestros no sirven, que son flojos, que son un obstáculo para la buena educación, que hay que correrlos, que hay que evaluarlos, que hay que disciplinarlos, etc. Es esto lo que se proponía en el 2012. Nada más les digo con unas palabras distintas. Dice, primera reforma del orden jurídico nacional. Orden jurídico nacional. ¿De qué estamos hablando ahí? Pues de las leyes de la Constitución. Y esto se escribe unos meses antes del cambio constitucional en 2012, en diciembre, donde se cambia el artículo tercero constitucional. Aquí está ya, desde antes. Es decir, que el gobierno de Peña Nieto llegó y ya estaba la agenda hecha. Segunda cuestión, cambios en la Ley General de Educación y una reglamentación para precisar las responsabilidades exigibles tanto a las autoridades federales como a las estatales, incluyendo transparencia. Determinar las sanciones a trabajadores de la educación que no han sido reglamentadas. ¿Sí? Está previsto. Establecer atribuciones claras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para diseñar la evaluación docente obligatoria y universal. Precisamente lo que este año pasado se aplicó. Es decir, aquí está el plan de la reforma educativa generada ya no por los burócratas gubernamentales, sino por las cúpulas empresariales. Si la educación en manos de las burocracias gubernamentales, ya vimos cómo era, o sea, la descentralización, la cuestión de la carrera magisterial, las pruebas de PISA, las de enlace, etcétera. Ahora entramos a una nueva etapa en donde quienes deciden qué va a pasar con la educación, y esto para los padres de familia es importantísimo. ¿Quién decide qué debe aprender mi hijo? Dice una madre o un padre de familia, pues que sea un buen maestro el que decida, o que sea un grupo de maestros o de expertos los que decidan qué necesitan los niños. No, van a ser las cúpulas empresariales las que van a definir qué organización deben de tener los maestros, qué sanciones hay que aplicarles, qué debe hacerse con la educación. Es un cambio de conducción. Ya no está en manos de la burocracia. Digo, la burocracia sigue operando, pero como un administrador de una empresa. Yo soy el dueño de la empresa y usted es el administrador. Yo, cúpula empresarial, le digo, mire, lo que tiene usted que hacer como administrador, usted me rinde cuentas a mí. Y eso es lo que ha estado pasando. Cuando Chaufet dice, por ejemplo, pues no va a haber evaluación porque se va a crear un caos con la cuestión de la votación electoral, ¿quiénes respingan, se le echan al cuello, a la yugular? Las cúpulas empresariales, mexicanos primero, y también el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Si los mismos órganos de Estado ahora están diciendo, la SEP no puede decidir, somos nosotros los que decidimos. ¿Sí? Entonces hay un cambio radical del poder. Dice, ¿qué otra cosa? Reforma en el 2014, ¿qué debe haber? Una reforma aprobada y funcional de la Ley General de Educación y su reglamentación federal y estatal que establece el servicio profesional de carrera docente. ¿Sí? Lo que se aplicó en, perdón, se aprobó en el 2013. Entonces, aquí está el año y luego viene lo que debe pasar ese año, la agenda. Y esto va al 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, y luego en el 2000, ¿cuál? Sí, en el 2024, no, en el 2022, diseño de nuevas metas para el periodo 2024-2036. ¿Sí? Entonces, dentro de 100 años, ya la idea es que haya una agenda. Nos vamos a morir nosotros, pero la agenda va a estar ahí de lo que debe hacerse en la educación. ¿Por qué? Porque cada 10 años van a hacer un nuevo, o cada 15 o 20, una nueva agenda para los años siguientes. Entonces, hay un cambio radical que se manifiesta de maneras muy curiosas, además. Porque, por ejemplo, se dice que estas reformas de la educación tienen el apoyo de la población mexicana, de expertos, de personas que conocen muy bien la educación. Y entonces sacan, por ejemplo, un desplegado de apoyo a la reforma educativa. Es un desplegado de toda la página, Juntos por la Educación, los mexicanos, no algunos mexicanos, no, todos los mexicanos, a través de organizaciones de la sociedad civil y redes ciudadanas, manifestamos que la reforma educativa aprobada es el primer paso para contar con un sistema educativo de calidad que construya equidad social y oportunidades para nuestros niños y jóvenes. De nuevo, el lenguaje eufemista, ¿no? Segundo, respaldamos a las autoridades para seguir adelante en su implementación y trabajaremos en conjunto para llevarlas al salón de clase. Es sobre todo interesante cuando dice que esto va a servirnos para contar con un sistema educativo de calidad. Ese es un juicio muy importante. Es decir, debe de haber un análisis a partir de expertos o de maestros que digan efectivamente esto va a servir para mejorar la educación. Y empieza uno luego a leer quiénes firman el desplegado. Y dice uno, bueno, pues vamos a encontrar aquí puras personas muy sabias, ¿no? Pero descubrimos, por ejemplo, que firma la Asociación Huasteca Defensora de los Animales, AC, el Club Rotario Playas de Tijuana, la Coparmex, el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, la Fundación Chespirito, que como ustedes saben, es un centro de investigación profundamente reconocido a nivel internacional como chipocludo, como dicen. Tejiendo Alas, ¿cómo se llama? Alcohólicos Anónimos. ¿Qué otra? El Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y así están los nombres. Y dice uno, ¿quién? Pero pregúntense ustedes, ya a esas alturas de la reforma educativa, ¿Quién está entusiasmado con la reforma educativa? Que diga, híjole, qué bien, adelante. Hay muchos que no hablan, muchos profesores que no hablan, no dicen, no se mueven, no protestan, pero tampoco están diciendo, ah, qué buena idea. ¿Qué impacto tiene este cambio de conducción de la educación en la educación mexicana? Hay ahora en la ley del servicio profesional docente 7 causales más de despido a los profesores. 7 causales más de despido. Luego hay, y creo que es el artículo 85, de la ley del servicio profesional docente, hay un artículo que es verdaderamente ilustrativo. Dice lo siguiente, no, 65 entonces. Fíjense, el 75, perdón, de la ley del servicio profesional docente, que es un ejemplo de hasta dónde va esta idea de que a los maestros hay que ya no estimularlos, sino perseguirlos y amenazarlos con el despido. Dice, hay que aclarar una cosa, generalmente en los reglamentos se dice, la persona que falte será despedida, la persona que agreda a un compañero de trabajo será suspendido un mes. Es decir, se tipifica digamos, la conducta castigable, punible, y luego se especifica cuál es la sanción. Entonces, esa que es una teoría de cómo hacer reglamentos y condiciones de trabajo, se violenta cuando el artículo 75 dice, cuando la autoridad educativa o el organismo descentralizado considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones. Fíjense usted lo que dice. Cuando yo, autoridad, se me ocurra que, se me hace que sí hay causas justificadas, entonces le abro un proceso a este profesor. Basta con que yo, autoridad, considere que debe de armársele el proceso, independientemente de lo que haya hecho. A lo mejor no hizo nada. Pero dice, cuando la autoridad educativa considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del probable infractor para que dentro de un plazo de 10 días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes. Usted se robó una computadora. Ahora demuéstreme que no se la robó, porque eso es lo que dice aquí. No, yo como autoridad no me corresponde demostrarle que usted se robó la computadora, porque mire, hay un video, la cámara lo vio cuando salía usted corriendo con la computadora. No, el posible infractor tiene que demostrar que esa acusación que se le hace es falsa. Esto es atroz, verdaderamente atroz. Entonces, ¿qué impacto tiene eso en la educación de los niños y jóvenes? Pues un impacto terrible, porque lo que tiene enfrente el estudiante es a un profesor que no sabe a qué horas le va a caer una sanción, a qué horas se le va a acusar, a qué horas se le va a evaluar y se le va a preguntar un montón de cosas. Por ejemplo, no sé si vieron algunos de los ejemplos de la evaluación que se hace a los profesores. En caso de un incendio, ¿usted qué haría? Llamar a los bomberos. B, proteger a los niños y llevarlos a un lugar seguro. C, dar aviso a las autoridades. D, tratar de apagar el incendio. Y los maestros dicen, bueno, todo lo anterior, exactamente. ¿Y qué hago primero? Pues quién sabe, pero si veo que hay una palanca que hay que jalar para sonar una alarma, la jalo mientras voy y agarro al niño para sacarlo. Pero ese tipo de preguntas no nos permiten 130, 140 preguntas definir que esta persona es una persona idónea, con 140, 150. Sobre todo cuando de la evaluación puede depender el empleo de la persona. Entonces, ¿por qué lo estamos despidiendo usted? Porque no supo usted que debía de haber jalado primero la palanca del sistema de incentivos. En el fondo, es eso. Yo me he dedicado a estudiar un poco esto de la evaluación. Entonces, tengo un librito, es muy chiquito, como pueden ver, que se llama Historia de la Evaluación en México, ¿no? La medida de una nación. Entonces, entre las cosas que he encontrado son preguntas que se hacen a los jovencitos de 15 años para ver si tienen derecho a ingresar a la educación media superior, por ejemplo. Y encuentra uno verdaderas joyas. Por ejemplo, bueno, ustedes ya están llegando a la conclusión de que este señor no es muy bueno para las citas, ¿verdad? Pero es injusto el juicio. Existe una causa justificada para eso. Bien, aquí está. Aquí está eso. Dice, por ejemplo, a un niño de 15 años se le pregunta lo siguiente: al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante. ¿Qué expresa el fragmento? A. Burla. B. Amistad. C. Rencor. D. Amor. E. Incertidumbre. Y con esto se decide si el señor o la señorita pueden ir o no a la escuela preparatoria que quieren. Lo mismo ocurre con el caso de los maestros. Lo que pasa es que no tenemos todavía una relación de las preguntas. Pero lo que estas pocas preguntas, como esta del incendio que les planteo, van por la misma línea, que significa que un examen de opción múltiple estandarizado, que en estas cápsulas, en estas preguntas, trata de averiguar algo, es profundamente incapaz de descubrir si una persona tiene esa idoneidad, si es un buen maestro. No se puede hacer con una evaluación de este tipo. Sobre todo cuando sabemos muy bien, porque está perfectamente documentado, que la evaluación que se practica un día puede tener un resultado, y la que se practica una semana después puede tener otro resultado. Incluso el cambio de varios grados de temperatura en la sala donde se tiene la evaluación afecta el resultado que ésta tiene. El estrés de las personas, los niños que a las 7 de la mañana no durmieron toda la noche de los nervios, los llevan corriendo a donde van a presentar el examen, los acorralan ahí, en sentido que son como corrales, los ponen en un galerón a responder al examen, pues evidentemente que no están dando un resultado de lo que son realmente. Y eso mismo ocurre con los profesores. Esto de que haya tres policías federales por cada profesor, cuidando que haya orden, pues evidentemente que introduce un grado de tensión y de estrés terrible, tremendo, absoluto, muy difícil. La otra cuestión es que la incapacidad de la opción múltiple para realmente recuperar lo que la persona conoce. Por ejemplo, bueno, no conozco aquí la nombre de las plazas y lo demás, entonces voy a usar un ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México está, ustedes saben bien, la Alameda Central. Entonces, supónganse un día un profesor lleva a sus 40 niños a la Alameda Central, van, ven la Torre Latinoamericana, el Palacio de Bellas Artes, las estatuas que hay por ahí, la cantidad de árboles, las fuentes, corren por los jardines, a pesar de que dicen no pisar el césped, etcétera. Los niños se divierten como felices, ¿no? Y al final del día, ya en la escuela, el profesor dice: voy a aplicar un examen a ver cuánto aprendieron estos niños, ¿no? Y entonces, como es un examen de opción múltiple, tiene que ser muy preciso en su redacción, ¿no? No puede preguntar cosas así muy vagas. Y ya finalmente, después de que vieron la Torre Latinoamericana, conocieron el lugar donde se daban las ejecuciones de la Inquisición, ahí quemaban a los ateos, ve el mural de Diego Rivera, es domingo, sueño de un domingo en la tarde, ¿verdad? Y se quedan azorados ante todo aquello. Los niños tienen una experiencia educativa muy importante ese día, y de repente les ponen un examen que dice, en la Alameda Central, ¿cuántas bancas hay? Entonces dice el maestro, bueno, es que es una pregunta muy precisa y la respuesta va a ser también muy precisa. 50, 70, 90, 80, claro. Eso mide la experiencia educativa que tuvieron estos niños ese día maravillosa de andar por ahí viendo lo que es el centro de la Ciudad de México. Pues ciertamente no. Mide otra cosa. Mide, por ejemplo, qué tan buenos adivinos son. Porque yo fui el otro día a la Alameda Central y descubrí que las bancas ahora las pegaron, las soldaron, una banca con la otra. Entonces dice uno, bueno, ¿cuántas bancas son? Pero ¿cuántas que estén separadas o contamos una sola banca con las dos que están pegadas, ¿no? Porque, es decir, que no hay objetividad absoluta, no puede haber objetividad absoluta en estos exámenes. ¿Qué otra cosa encontramos en estos exámenes? Sistemáticamente, que a las mujeres siempre les va mal, siempre. Tenemos datos estadísticos de toda la República Mexicana donde aparece que las mujeres siempre tienen una calificación menor que los hombres, siempre. Y allí el dilema es clarísimo, o están mal las mujeres o está mal el examen. Es decir, sí, no hay de otra. Es decir, si ahí tengo un termómetro que según el sexo de la persona da una temperatura u otra, dice uno, pues aquí el problema no es de la persona, es de este instrumento. ¿Cómo es que este instrumento se las arregla? Es algo que a lo mejor podemos responder luego si hay alguna pregunta. Para medir de manera distinta a las mujeres que a los hombres es una cuestión interesante. La otra cosa, ya lo mencionábamos, mide también la clase social. Si las personas que están respondiendo al examen son de familias populares, su calificación será tendencialmente más baja. Es decir, habrá casos donde no sea así, pero en la mayoría la tendencia será a que tengan una calificación más baja. Si son indígenas, peor todavía. ¿Qué otro problema tiene la evaluación? Es una evaluación que tiene un impacto muy fuerte. Tiene un impacto terrible en el sentido de que se plantea que va a haber un despido como posibilidad. ¿Qué ha pasado con la reforma? Es muy interesante porque hubo una alianza entre la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el gobierno mexicano, con Mexicanos Primero, la cúpula empresarial, e incluso con las Fuerzas Armadas, para aplicar una reforma educativa. Y un padre de familia sensato diría, a ver, ¿cómo es que para mejorar la escuela hay que acarrear a los profesores, llevarlos incluso en helicóptero, en camiones, hacer un examen, vigilarlos con policía federal, ponerlos en esos galerones enormes a responder este tipo de preguntas? ¿Eso va a mejorar la educación? Una pregunta fundamental. Cuando hay tanto rechazo hacia una reforma, quiere decir que no es una reforma, porque una reforma a la educación que no, en la que no creen los propios maestros, no es una reforma. Puede ser que no protesten, pero repito lo que decía, hay maestros que saquen su desplegado diciendo estamos de acuerdo, aparte de Chespirito y lo demás, estamos de acuerdo con esta reforma de la educación. No hay, ni siquiera el CENTE es capaz de juntar, digamos, 10,000 firmas, 50,000. Tenemos una situación muy particular. a 3 años de iniciada la reforma no camina. Y no camina porque en el año 2015 se evaluaron 132 mil maestros y hay 1,500,000 de maestros en la República. Entonces quiere decir que si se va a evaluar 10% de maestros cada año, la primera evaluación va a durar 10 años. La segunda vuelta de la evaluación, otros 10 años, y la tercera vuelta de la evaluación para empezar a correr maestros, porque es lo que dice la ley, que a la tercera va la vencida, entonces va a durar 30 años la primera aplicación a todos los maestros de las 3 evaluaciones que se supone deben tener. Es absurdo. Tan absurdo que ya se dio cuenta la Secretaría de Educación Pública de que no puede esperar 30 años para luego decir, miren, y aquí está la reforma de los contenidos. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Anunciando que va a sacar la reforma de los contenidos ya de inmediato sin tener las evaluaciones completas. Porque la idea era, primero desbrozamos, sacamos a los maestros malos y luego ya podemos cambiar los contenidos de la educación. ¿Qué contenidos serían? Fundamentalmente competencias. Luego, si quieren, entramos a eso porque ya me alargué demasiado. Pero ya está trastocado, pues, la agenda de la reforma educativa. Es una reforma educativa que no va. Cuando un poderoso se enfrenta a un enemigo pequeño y este enemigo pequeño sobrevive, y no solo sobrevive, sino que impide que este enorme y poderoso actor no pueda seguir adelante con su plan, el que está ganando no es el poderoso, está ganando el débil, porque es capaz de... perdón, pensé que era una pregunta. Porque es capaz de detener la ofensiva del otro. En este momento, lo que en la SEP se han de estar preguntando es, ¿qué más podemos hacer que funcione para que la reforma avance? Porque ya cuando meten ustedes a militares para obligar a los maestros a evaluarse, o para impedir las protestas por la evaluación, ya gastaron el último cartucho, ya no hay más que hacer. Digo, todavía pueden traer tanques de agua, ¿no? De agua y con mangueras pueden empezar a lanzar gases lacrimógenos, lanzar tanques de ¿verdad? Contra los manifestantes, pero eso no va a hacer que la reforma sea maravillosa y educativa y profundamente... No, yo creo que lo que se necesita es algo muy simple. ¿Por qué no organizar, como se trató de organizar en el 2013, foros regionales en donde los maestros digan qué, desde su punto de vista, se necesita para hacer mejor la educación en este país? Así de simple. Las respuestas van a ser interesantísimas. En el estado de Morelos ocurrió un evento muy interesante, porque se hizo un congreso de profesores. Bueno, eso ya sabemos, hacemos congresos de maestros y ya hay muchas opiniones y todo lo demás. Pero en Morelos lo que los profesores decidieron fue que hubiera también un congreso de padres de familia, donde los padres de familia dijeran qué es lo que ven en la educación, qué es lo que quisieran que se cambiara, etcétera. Y luego se les ocurrió, bueno, ¿y por qué no hacemos un congreso de niños? Y entonces se hizo un congreso de niños en donde estoy buscando los resultados de ese congreso, que son maravillosos. Lo que los niños quieren de la educación es muy interesante. Por ejemplo, dicen los niños, queremos que no... se permita que juguemos juntos los niños grandes y los niños chicos, porque corremos y a veces les pegamos a los niños chicos y los lastimamos. Y dice uno, bueno, qué belleza, ¿qué están diciendo ahí los niños grandes? Bueno, están diciendo que tienen cuidado con los chicos. Eso es maravilloso. Esa debería de ser una lección de educación, empezar por eso para crear una sociedad en México de menos guerra y un poco más de paz, ¿no? Por ejemplo. Dicen, por ejemplo, bueno, no queremos que si llegamos tarde ya no nos dejen entrar. ¿Por qué? Porque no aprendemos nada ese día. Dice, aunque lleguemos tarde, pues no le hace, algo aprendemos. Y dice, pues, qué cierto es eso, ¿no? ¿Para qué castigar al niño porque llega tarde quitándole conocimiento? Además, eso de te castigo quitándote conocimiento, pues no es muy buen, no es muy buena política, vamos a decirlo así. Queremos que los maestros no sean regañones, ¿sí? Es decir, los niños están hablando y están diciendo qué quieren de la educación. Los padres de familia, los maestros, deberíamos de poder ser escuchados, tener un congreso, una reunión donde pudiéramos decir todo lo que está mal, según nosotros, lo que necesitamos. Hay un error, que es un error muy interesante, en la ley del servicio profesional docente. ¿Quién sabe cómo se les coló ahí una situación muy interesante? Porque ustedes saben que la lucha de los maestros es contra la evaluación punitiva, ¿no? Y dicen, no nos negamos a ser evaluados. Aunque yo diría, yo no estaría muy de acuerdo con eso. Yo diría, no nos negamos a evaluarnos, no a ser evaluados, sino a evaluarnos. Pero no así, dicen los maestros, no con una ley que es punitiva como esta, ¿no? Sin embargo, ¿quién sabe por qué? No lo sé. En el artículo 15 de la Ley del Servicio Profesional Docente habla de una evaluación distinta. Habla de la evaluación interna. Y dice, la evaluación interna deberá ser una actividad permanente, de carácter formativo, no punitivo. O sea, está orientada a mejorar, a formar a los profesores. Y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de la escuela y de la zona escolar. Entonces los maestros se sientan a decir, ¿cómo podemos mejorar esta escuela? Esa es una buena evaluación. No la de decir, a ver, ¿quién es el culpable aquí? A ver, tú, se me van. Que eso genera una reacción, evidentemente, de protesta. ¿Por qué no? El sentido positivo es sentarnos y decir, a ver, ¿cómo podemos, qué problemas tenemos para mejorar? ¿Cómo podemos mejorar la educación aquí? ¿Qué podemos hacer? Y llamar a los padres de familia, díganos, a los niños, díganos qué les parece lo que hacemos, por qué no les gusta, etcétera. Aquí en la ley ya da pie a eso. Le digo esto, evidentemente la SEP nunca lo menciona, pero ahí está. Y luego al final, dice, dicha evaluación se llevará a cabo bajo la coordinación y liderazgo del director. Ok, está bien, pues, finalmente es una ley de la burocracia, ¿no? Y el artículo 20 de la ley dice algo muy interesante, dice, los resultados de la evaluación interna deberán dar lugar al establecimiento de compromisos verificables de mejora. Bueno, ya vimos que estaba mal, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primer compromiso es hacer esto, segundo esto, ¿sí? Compromiso. En ningún momento, sigue el artículo 20, podrán ser causal de procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales. Artículo 20 de la Ley del Servicio Profesional Docente. ¿Se les pasó esto? Porque entonces los maestros podemos decir, oiga, ahí está el artículo 20. Yo quiero una evaluación que mejore la educación, que es lo que dice el 15, y es una evaluación que según la ley no te debe tener consecuencias, ni sanciones, ni consecuencias administrativas o laborales. Laborales, por ejemplo, el despido, ¿no? Entonces, en la contradicción, porque hay una contradicción entre una parte, existe el principio de pro persona, que está ya metido en el primer artículo de la Constitución mexicana. El principio de pro persona significa que las cosas deben ir a favor de la persona. Cuando haya dos leyes contradictorias, el juez, el juzgador, debe aplicar aquella que favorece a la persona. ¿Sí? Entonces, aquí aquí está. Es muy interesante porque en una ocasión en el estado de Guerrero me invitaron los profesores a una charla con representantes de las 9 regiones de Guerrero. Entonces yo les dije, miren, sobre la evaluación. Entonces yo les dije, miren, podemos pasar estos 2 días y yo hablo sobre la evaluación y ustedes escuchan, apuntan ahí y todo lo demás, porque eran 2 días. O podemos hacer otra cosa, les propuse. ¿Por qué no hacemos nosotros una evaluación de cada una de nuestras regiones? ¿Qué está mal? ¿Qué no funciona? ¿Qué problemas tenemos? Etcétera. Dijeron, órale, a las 11 de la mañana comenzamos y todavía a las 10:30 de la noche los profesores estaban haciendo su evaluación. A ver, yo quisiera ver alguna evaluación oficial, burocrática, en la que los maestros respondieran con ese interés. Porque por primera vez lo que estábamos haciendo como evaluación era pedir el punto de vista de los propios profesores. Y decían, por ejemplo, llegamos tarde. Algunos profesores llegan en estado inconveniente. Otros no preparamos nuestro trabajo. O sea, no era una evaluación de autocomplacencia, sino de crítica. Cuando la crítica es colectiva, es más productiva, porque no se trata de buscar culpable. Sí, ahí yo veo a Joselito, que Luis Miguel, que siempre llega tarde, que esto, que es un flojo, etc. Empieza una evaluación así y fracasa, porque Luis Miguel o Joselito va a decir, y tú que haces esto y lo otro, y al rato aquello acaba en líneas y diretes. Más bien, el enfoque debe ser sentarnos a ver cuáles son los problemas que tenemos, cómo podemos resolverlos, qué hacemos para resolverlos. Y presentárselo a los padres de familia, a ver qué les parece esto. Presentárselo a los estudiantes, a ver qué les parece. Y esa es una evaluación ya externa, porque la crítica que hacen a la evaluación, a la autoevaluación, es, pues sí, qué chiste, pues, nos estamos viendo en el espejo, ¿no? Espejito, espejito, dime quién es el más bonito, ¿no? Pero la parte externa de la evaluación es que los padres de familia digan, que los estudiantes digan, y que luego vengan gente que conoce de la evaluación, que conoce de la educación, los que se dicen expertos, y que den su opinión sobre esa evaluación. Y que luego haya también exámenes muestrales, es decir, un examen no para todos los niños, sino para una muestra nacional, para ver si con esta evaluación la educación en términos de ciertos conocimientos está o no mejorando. Pero eso es como secundario. Lo fundamental de la evaluación debería de ser esta parte donde el maestro no es evaluado, el maestro es evaluador. Se evalúa a sí mismo, evalúa las condiciones de su escuela, de su zona, de su estado y de su país finalmente. Entonces, lo que está pasando hoy en la educación es algo fundamental. ¿Quién va a dirigir la educación? Y los padres de familia deberían de hacerse la pregunta. ¿Quién queremos que dirija la educación? ¿Estos maestros concretos que conocemos, que atienden a nuestros niños, o un club de empresarios, las 20 familias más ricas del país, que deciden que hay que hacer ya no niños, sino capital? Esa es la pregunta en el fondo. Y eso es lo interesante e importante de este momento. De este momento histórico, porque toda la historia esta que platicaba yo a grandes rasgos respecto de cómo viene evolucionando la educación en Europa, en México, hoy está en un punto fundamental. De si esta reforma avanza y gana, la idea de maestro que durante tantos años se creó en este país, que tanto nos ha formado, porque todos somos finalmente producto en un momento u otro de un maestro de escuela pública, yo fui a escuela pública, evidentemente, todo eso va a desaparecer. Nada más con el hecho, por ejemplo, de que ya no se va a dar preferencia a los normalistas, va a cambiar radicalmente el perfil de los profesores. Porque van a llegar arquitectos, abogados, ingenieros, muy buenos, pero que no tienen ni la paciencia ni la idea de qué es este pequeño jovenazo que tengo enfrente y cuáles son sus necesidades y cuáles son las estrategias para que esté interesado y aprenda y que pueda convivir y aprender no solo a datos, fechas, sino también a ser ciudadano, comprometido, solidario, todo lo que dice en la parte buena que dejaron del artículo tercero constitucional. Porque finalmente, esa parte del artículo tercero, y ahí, léanla, es muy interesante, esa parte habla de la ciencia, de la solidaridad, del respeto a los derechos humanos, dice que es la calidad de una educación. Ahí está. Porque si uno lee, y este es otro error terrible que tiene la ley, si uno lee la definición de calidad, verá que existen por lo menos cuatro definiciones. Una en el artículo tercero, otro en la Ley General de Educación, otro en la ley del INE y otro en, no me acuerdo exactamente dónde, pero hay cuatro definiciones de calidad. Todas son distintas. Y las lee uno las definiciones y dice uno, bueno, ¿y ese galimatías qué significa? Por ejemplo, bueno, ok, pues eso es lo... Bien, créanme, en este punto, hay cuatro definiciones distintas de calidad de la educación y todas son igualmente impenetrables, es decir, no saben uno de qué están realmente hablando. En un caso parece ser que calidad es sacar buenas notas en un examen, en otro es seguir ciertos procedimientos y en otro es simplemente calidad, es la cualidad que tienen las cosas, que es así como decir... Una serpiente es así como una especie de serpiente, ¿no? Pues yo lo dejaría aquí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto y más interés todavía, lo trataría de responderlo.
Bueno, esta etapa de preguntas y respuestas, le pasaríamos el micrófono a la compañera Elisa para que ella dijera, ella tiene una dinámica, ¿no?, que ya no la, que ya la habíamos comentado.
Para usted, supongo, ¿verdad?
No, es para usted.
Ah, okay. Gracias, doctor. Para usted. Gracias.
Bueno, pues es muy. Por ahí tenían ya algunas preguntas, maestra Maribel, realizadas. ¿No? Bueno. Vamos a hacer entonces lo que tradicionalmente hacemos, una ronda de, sí, mejor si quieren una ronda de preguntas, porque ya son las 12:15, entonces, sí, el tiempo se nos colgó.
A las 12 del día está convocada una conferencia de prensa. Si quieres, hacemos un espacio, pasamos a los que han llegado de los reporteros, damos la conferencia y continuamos con la acción.
Bueno, sí, entonces habrá que hacer ese ajuste. Hay compañeros de la prensa que vinieron a cubrir este evento. Entonces, hacemos un paréntesis. Si están de acuerdo para la rueda de prensa, porque ya está ahí una compañera.
Está Chiva del Norte.
Está el Norte.
Está el Norte. No sé si algún compañero de la prensa esté presente. Está la compañera Chío, que ella está invitada a la conferencia. Si quieren, hacemos el espacio con ella por si trae alguna agenda o que ella nos diga si nos puede esperar tantito. Sí, sí, la esperamos. Bueno, entonces esperamos a ver si viene alguien más y continuamos entonces con él, con la dinámica.
Bueno, entonces, a ver, ¿quiénes quieren tener la participación en en este diálogo? Preguntas, comentarios, pero vamos a cuidar el tiempo, ¿sí, compañeros? De participación.
Aquí está la compañera.
Está María de la Paz. Sí. Jessica. Allá las estudiantes, Blanca y Flor. Compañera, ¿su nombre?
Marta Alicia.
Muy bien. Ahí tenemos Gil. Daniel. Amador. Sí, vamos a darle el uso de la palabra a María de la Paz.
Bueno, primero felicitarla, la verdad que lamentablemente un poco lo que hemos escuchado en esta charla, y yo lo que digo es que la cancha está en nuestro lado, pero no importa cómo organizarla. Yo preguntaría sobre una experiencia que nos pueda dar el señor rector al respecto. Eso es la tarea. ¿Cómo lograr un mismo para adoptar lo que ya vemos que viene en esta crisis civilizatoria? Ideas y cómo lograr esto. Nosotros sacamos cómo articularlo y hacer una agenda común de todas las organizaciones, de los padres que ya hay una aparición de maestros. Tenemos que seguir articulando las fuerzas. Eso es lo que yo creo que hay que hacer este año.
Jessica. Allá están atrás unas estudiantes. Vamos a escuchar ahora a la compañera Marta Alicia.
Solo favorable para la clase poderosa.
para que las cosas sigan igual, para seguir formando una serie de los regos, ¿sí? Y que no veamos realmente lo que es la realidad. ¿Cuál es la realidad? Si no yo la supo, es la explotación del pueblo y de que las clases que están, las 90 familias que están adineradas, lo sigan haciendo y sigan explotando al pueblo, ¿verdad? Y que la gente siga siendo ignorada. Entonces, yo creo que deberíamos empezar de llamarle a las cosas por su nombre, no a la perversión educativa. Entre paréntesis, reforma educativa. Hay mucha ceguera en cuanto a al conocimiento, a la aplicación de la ciencia. Para empezar, hay una ceguera sistémica. ¿Ceguera sistémica por qué? Porque el sistema educativo lo componemos los maestros, los alumnos, los padres de familia, la sociedad, los medios de comunicación, la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué el maestro tiene que ser el responsable, el único responsable de los resultados de un sistema? ¿Por qué, por ejemplo, si hay una mala digestión, le vamos a echar la mano a la culpa a que no hay tubos gástricos en el estómago, siendo que el aparato digestivo lo compone el estómago, los dientes, el intestino delgado, el intestino grueso, y todos tenemos que estar funcionando correctamente para que funcione bien la digestión? Entonces, me parece demasiado injusto estar utilizando el mismo discurso, utilizando las mismas estrategias y obteniendo los mismos resultados. Creo que tenemos que ver otras formas de hacer las cosas para tener resultados diferentes. Algo muy importante es la unión. La unión hace la fuerza. Aquí debemos estar unidos maestros, alumnos y padres de familia. Desenmascarar y concientizar lo que realmente estamos viviendo. Y yo creo que se puede hacer un análisis científico de todo este discurso de la perversión educativa para que vean que este discurso lo pudo haber hecho un albañil, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la educación. Y da mucha tristeza que estemos enajenados y haciendo cosas que realmente
no tienen que ver con la escuela. Tiempo, compañero.
Sí, discúlpenme, pero son tantas cosas que... Es increíble.
Sí, tiempo, compañera.
Gracias.
Sí. ¿Escuchamos a los tres que faltan, doctor?
Sí.
Sí.
Bueno, yo creo que al final el compañero en su interesante conferencia nos da sobre todo el punto en donde está la crisis o la cuestión crítica del problema, la evaluación realmente. Fundamenta esta cuestión de la evaluación críticamente, pues obviamente se va a llegar a que es realmente algo absurdo lo que se está haciendo. Más cuando se está ante una crisis económica, política, social, cultural y educativa y de tipo capitalista, y lo que están planteando es algo totalmente absurdo, ridículo. Y en ese sentido, la manifestación de esa crisis en el caso de la educación se muestra, y la resistencia de los profesores, que tiene que ser, y aquí estoy de acuerdo con los compañeros en general, es un frente unificado de los trabajadores de la educación y de todos los demás sectores, no solo contra este problema, sino contra otros en la política neoliberal capitalista, y un frente unificado anticapitalista y un frente unificado de los trabajadores y de los sectores de izquierda en el país. Gracias.
Gracias. Daniel.
Sí, brevemente. El papel de las normales rurales en la educación. En caso de los INAPA en particular, en su repercusión en la lucha del magisterio, el trabajo de la CEPTE. Por último, las otras reformas que junto con la educativa son políticas de Estado, que el magisterio debe entender que es una lucha contra el Estado, que rebasa incluso el millón y medio de maestros que le componen, y que entonces lo que han enseñado varios compañeros
Amador.
Bueno, para mí el mensaje principal de nuestra invitada es que plantea que el principio rector de cambiar es la toma de conciencia, la toma de conciencia. Compañera refería a la ciencia. Nuestro, como maestros, como padres de familia, nuestro escenario de cambiar está ahí. Está ahí en la escuela. Es eminentemente político el sentido del cambio. Decía el titular de educación, es criminal politizar la educación. Entonces, criminales son en el Congreso de la Unión los que operan ese tipo de reforma o de contrarreforma constitucional. Entonces, nosotros, más que ciencia, tenemos el quehacer de conciencia, de concientizar, de politizar desde las escuelas, con los padres y con nuestros estudiantes, niños. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La vivencia en la escuela, todo va a lo económico, todo va a lo económico. El día de ayer, todo va a lo económico. Y a privar precisamente de la conciencia de nuestros quehaceres educativos, del compromiso. Gracias.
Ya, se cubrieron todos, todas las participaciones. Anotadas.
Mira, aquí nada más yo le haría una o más que pregunta, para que el doctor nos hable tantito de, al final, brevemente, del proyecto que en el que él está muy comprometido, que es precisamente el diálogo que se está llevando a nivel nacional, donde está aglutinando precisamente a estudiantes de todos los niveles educativos e inclusive otros intelectuales y padres de familia.
¿Respondo?
Sí.
Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, comenzaría por esto último. Hay una manifestación de varios de los...
No se escucha.
Bien, digo que hay una manifestación de varios de los... Hay una manifestación de varios de los asistentes, de los compañeros y compañeras, en el sentido de la unidad. Yo creo que es un elemento fundamental. Articularnos, hacer un frente único, la lucha contra el Estado requiere de un frente, y la cuestión del diálogo nacional, que me parece se engloban pues en una misma inquietud. ¿Cómo podemos hacer frente a esta reforma? Y precisamente la respuesta que se ha dado, no por parte mía, sino de un grupo de profesores, de académicos, incluso algunos funcionarios universitarios, es en el sentido de convocar a un diálogo nacional respecto de la educación. Es decir, plantear algo muy específico, muy concreto, sobre lo cual podamos construir bases unitarias a lo largo y ancho del país. No tanto para una propuesta única, porque cuando tenemos un país tan diverso, la diferencia, por ejemplo, entre Nuevo León y Chiapas es abismal, entre Yucatán y Chihuahua es enorme. No hablamos de avanzados o retrasados, sino que hablamos de diferencias profundas. Hacen imposible que tengamos una sola propuesta educativa. Tenemos que tener varias propuestas educativas distintas según las regiones que componen este país.
según las aspiraciones, vocaciones económicas que tiene cada región, las problemáticas sociales. Entonces, este diálogo es importante en sí mismo, como diálogo, no tanto por su resultado, de que bueno, ya tenemos un proyecto único nacional. Estaríamos repitiendo la historia de la SEP, de imponer una idea única de país cuando somos todos tan, tan distintos. Esta propuesta es una propuesta que nace fundamentalmente de los propios maestros. Lo que hacemos algunos que estamos también involucrados en la propuesta es tratar de apoyar lo más posible, tratar de darle cobertura, tratar de invitar a otros muchos contingentes, y en este momento les hago una muy cordial invitación a que se sumen, para crear una conciencia de que existe un magisterio que sí puede unificarse en un diálogo y generar de ahí propuestas en plural que vengan a mejorar la educación, que eso es perfectamente posible. Esa es la mejor respuesta. Podemos seguir protestando, marchando, denunciando lo que es la reforma educativa, que es una perversión, como dice la compañera, lo podemos seguir haciendo, pero lo más constructivo para aliarnos con los padres de familia, con los propios estudiantes, es mostrar que tenemos la capacidad y la voluntad de incluir a más de estos sectores en un diálogo nacional respecto de qué vamos a hacer entonces con la educación. Ya vimos claramente que las propuestas desde hace 30 años en la educación por parte del gobierno no están dando las soluciones que necesita el país. ¿Qué proponemos entonces nosotros? Cuando hace crisis esa reforma, es el momento en el que podemos hacer ya propuestas. Eso por lo que tiene que ver con varias manifestaciones. No sé si con esto...
Sí.
Okay. Hay incluso un documento que supongo que lo conocen aquí, se puede distribuir, que son los rubros fundamentales de cuáles son las discusiones.
Me mandaron algunos de los acuerdos de la Asamblea. Okay. Y allí está el documento. ¿O es el documento de la educación que queremos los mexicanos?
Bueno, ese es otro. Yo le recomendaría que circularan los dos. El que es propiamente la convocatoria para el diálogo, que lo han de tener, y si no, lo tienen ahí en el blog de la sección novena. Y lo que tiene que ver con lo que se elaboró en el 2013 para responder, ya dar una primera respuesta respecto de qué consideramos los profesores, los maestros, qué es lo que necesita el país en términos de educación. Y ahí habla de la pluralidad, habla de la idea de una educación liberadora, que los niños aprendan a ser libres, a comprometerse, a ser solidarios, cosas que mencionábamos aquí. Habla del papel que debe jugar el magisterio como un actor fundamental. Habla también de la responsabilidad del Estado de dar los fondos necesarios, el financiamiento para que avance la educación en el país, y de la contribución que pueden hacer los distintos sectores. Es un documento, a mi juicio, importante, que puede iluminar mucho respecto a qué es lo que se está discutiendo a nivel nacional. Está también la propuesta de los compañeros de Oaxaca. Ellos tienen un proyecto de transformación de la educación en su estado en concreto. Sirve como un ejemplo de lo que un grupo de maestros puede hacer respecto de su estado, plasmado como una propuesta de ley. Entonces, es interesante en ese sentido. Pero aquí en Nuevo León se puede hacer algo semejante. Y es una manera de ampliar, de conjuntar fuerzas. Porque hay muchos profesores que no están dispuestos a ir a una marcha, no está como maduro todavía el clima para eso, no están dispuestos a firmar desplegados, pero sí están dispuestos a participar en una discusión que tenga que ver con su trabajo, con el futuro de la educación. Eso es mucho más fácil, menos atemorizante para algunos maestros, sobre todo donde hay menos participación. Me parece muy bien la iniciativa de las compañeras de la UPN, las interventoras, en el sentido de que están llamando a la participación de los padres de familia, involucrar a los estudiantes. Eso es fundamental. Un proyecto distinto de educación que no cuente con eso va a tener un déficit importante. Lo que no podemos hacer es replicar la estructura vertical autoritaria del actual sistema educativo que tenemos. Yo creo que una propuesta muy interesante va precisamente en ese sentido, Es decir, que podamos hacer planteamientos en donde los niños, los padres de familia, los profesores puedan participar y generar una dinámica educativa conjunta. Creo que ustedes tuvieron acceso al documento este de Oaxaca Evalúa, donde se hace una reseña de la experiencia que están llevando a cabo los profesores de Oaxaca en términos de propuestas educativas muy específicas, que es muy interesante. Pues. Estoy de acuerdo con esto de que la educación debe estar basada en la ciencia y en la conciencia, como agregaba el otro compañero, para que quede perfectamente claro de qué lado está la razón. Esto es muy importante. Si podemos demostrar que tenemos argumentos, que tenemos la razón en muchos de nuestros planteamientos, eso permite que un movimiento crezca, el movimiento gane adeptos. La cuestión de, sí, la conciencia, el diálogo nacional.
Las normales rurales.
Sí, bueno, las normales rurales son un ejemplo muy claro de aquella política del Estado de hacer que los maestros fueran como el instrumento de transformación de las regiones. Ahí donde había un cacicazgo terrible, haciendas, los maestros llegaban y empezaban a enseñar a leer y escribir, pero también a decirles, miren, la tierra, hay una ley de reforma, la tierra es susceptible de ser retomada por los propios que la cultivan. Es decir, todo el mensaje de Emiliano Zapata en ese caso y del Flores Magón en el terreno de los derechos laborales. Entonces, las normales rurales son especialmente perseguidas, de hecho han acabado con muchísimas de ellas, precisamente porque son las que conservan con más claridad esta idea del maestro como un profesional, profesional comprometido socialmente. Al Estado le sirvió muchísimo que los maestros fueran comprometidos, dedicados, porque eso le permitió al Estado tener presencia en cada uno de los pequeños poblados de la República Mexicana. Había un maestro que era para los habitantes de ese poblado la representación de que el Estado era bueno, que daba una escuela, que abría un espacio, un lugar donde los niños aprendían. Eran la representación del Estado. Pero ahora el Estado está renegando de los maestros, los persigue, acaba con las escuelas, ya no quiere que sean estos profesores comprometidos, más bien quiere que sean profesionistas asépticos, profesionistas que no entienden lo que es la educación pública en México. Y en ese sentido, las normales rurales, su lucha por sobrevivir es muy importante. Ayotzinapa es un ejemplo clarísimo de esta agresión, y porque en el fondo la agresión fue porque sabían que iban a manifestarse, sabían que los planes que tenían estos estudiantes era de ir a protestar a la Ciudad de México. Y entonces fue un ataque directo, no fue un robo, no fue un intento de secuestro, ¿no? Fue una agresión directa para reprimir una manera de ser maestro que le sirvió al Estado durante muchos años y que actualmente ya se considera el mismo Estado que le es inútil, que no lo necesita, que le es un estorbo. Sin embargo, las necesidades del pueblo mexicano siguen siendo tan fuertes, tan graves como hace 20, 30 años. El mismo número de analfabetos que tenemos hoy en el país es el que existía en 1910, antes de la Revolución, en términos de números, no de proporción. Pero eso es muy importante. La pobreza que existe hoy en México, más del 50%. Se necesitan maestros como los de las normales y de las normales rurales. Eso es lo que necesita el país. Esto de que, por ejemplo, en Guerrero, donde hay varias lenguas indígenas, se les diga que es obligatorio ya estudiar español e inglés en la montaña de Guerrero, pues es un absurdo absoluto. Porque la idea es, fíjense, la idea es replicar. Le enseño inglés al maestro para que luego él enseñe inglés a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, es una perversión, efectivamente, de lo que debe ser una reforma educativa. Ahora, yo creo que es muy importante, quisiera subrayar lo siguiente. el norte tiene una vocación distinta a la del sur en lo que se refiere a las protestas y movimientos. El norte ha jugado un papel distinto al que ha jugado el sur en nuestro país. En el sur lo que prevalece con mucha fuerza es esta idea de las comunidades. Y la agresión contra las comunidades es lo que generó, por ejemplo, el movimiento zapatista de 1911 y luego el movimiento zapatista de 1994 también, porque estaba en juego la idea de comunidad. En el norte son otras las motivaciones de las rebeliones y de las protestas sociales. Tienen que ver más bien con las promesas incumplidas de la modernidad. En el norte se dice, aquí está la prosperidad, aquí está la esperanza, la idea, el modelo de país. Esa es la propuesta. Y lo que vemos, los que somos del norte, es que no se ha cumplido esa promesa. Entonces, el motivo de la rebelión es distinto, las formas, los ritmos son distintos. En otras palabras, digo esto porque a veces hay el sentimiento entre algunos grupos de compañeros del norte que dicen, bueno, lo que pasa es que aquí la gente es apática, no le interesa movilizarse, en cambio en el sur sí se movilizan, hay todo así como empezar a latigarse, ¿no? Y lo que pasa es que son otros ritmos, otros tiempos, otras razones, y hay que entender eso. Es distinto, pues, el panorama. Y en ese sentido, pues, hay que tratar de entender cuáles son las razones por las cuales la movilización aquí tiene un ritmo distinto. Pero, por ejemplo, en Chihuahua, el avance que han logrado los compañeros ahí del Resiste es muy interesante. Era un pequeño grupo y ahora es un grupo que sigue siendo pequeño, pero tiene un impacto muy fuerte ya en la política magisterial en el caso de Chihuahua. En el caso de Baja California, por ejemplo, también es una cosa muy interesante. Ahí, por ejemplo, la lucha adquiere otras modalidades precisamente porque está en la frontera. Es decir, ellos lo que hicieron fue parar la frontera. Algo que en Estados Unidos no había sufrido en muchas décadas, es decir, que desde otro país se cerrara la frontera que da a Estados Unidos, lo hicieron los profesores en el 2013. Y eso es muy interesante. El compañero ahí, líder de Baja California, me decía, yo soy el hombre de los 10 millones de dólares. ¿Por qué? Porque dice, cuando paramos la frontera, la acusación que nos hicieron fue que habíamos generado pérdidas por 10 millones de dólares. Nada. Y entonces uno entiende el poder, que es las manifestaciones de poder son muy distintas en un lugar y otro. Entonces, es una lucha nacional con regiones muy distintas. Realmente no hubo muchas preguntas, me parece, lo cual me parece muy bien, porque significa que a lo mejor se dijeron cosas claras, a lo mejor no hay puntos de vista. ¿Sí?
Hay un compañero. Sí.
Una cuestión. Se ha hablado mucho, y aquí lo hemos discutido bastante, las afecciones de esta reforma en el sentido de la afectación al trabajo.
Privatización.
Es la privatización de la educación. Sí, solamente, bueno, ¿será que ahora los empresarios están frotando las manos para tomar los centros educativos más elitistas o más avanzados y meterles dinero para ver de qué manera
Muy bien. Bueno, hay, no sé si hay otra pregunta ahí.
La maestra Betty.
Bueno, esto es algo muy diferente. A lo mejor yo me voy para otro lado, ¿verdad? Pero estoy muy preocupada y yo creo que muchos amamos a los niños, nos gusta el trabajo, valoramos la educación, pero en este momento la crisis es si yo no voy a evaluar cuando me hablen de evaluarme, ¿a dónde corro para que no me quiten mi trabajo? ¿Y en dónde me amparo? Porque aunque veo y leo, pues yo no veo el papelito y me voy a quedar sin trabajo y sin un empleo que aparte quiero.
Claro.
Porque yo puedo trabajar en un mercado y en donde sea, pero yo quiero ser maestro y quiero seguir siendo maestro. Y el gobierno, inmediatamente que yo diga no me voy a ir a evaluar porque es algo injusto, entonces, ¿a dónde puedo recurrir o en qué nos podemos respaldar para que no me quiten mi trabajo? Pues yo creo que eso es algo
claro.
De lo que ahorita es lo más fundamental que nos está arrastrando,
así es.
Porque yo sigo trabajando, sigo queriendo a mis alumnos, sigo entregándome completamente, pero ¿quién me va a ayudar en eso?
Bien, sí, muy buenas preguntas
allá,
las dos.
Perdón. Allá está, Tomás.
Acá. Usted decía ahorita que quizás la mejor manera era ahorita tratar de hacer propuestas en la cuestión educativa y que a lo mejor la gente aquí no estaba lista para las movilizaciones. A mí me parece que las cosas deben ir caminando a la par. Las marchas de junio y de julio aquí en el estado fueron masivas, o sea, hay descontento. Y el proyecto del estado ahora con el proyecto de escuelas de 100, es obvio que los empresarios están metiendo dinero que va a ser deuda que va a pagar el Estado con intereses. Y obviamente hay un dicho que dice, el que paga manda. Ellos obviamente traen todo su proyecto, usted ya lo comentó, nosotros lo sabemos. Y entonces ellos en todo este proceso van a intentar seguir avanzando por los caminos que les sea posible. Y no nos tenemos que estar alertas. En junio pasado suspendieron la evaluación y lo dijeron claramente. Fue por las elecciones. Desconectar el descontento, comprar votos, etcétera, y ganar y volver otra vez a la carga. Ahora me parece que se quiere repetir la historia. Cuando están, y esto hay que decirlo, porque se ha pospuesto por toda la lucha que se ha dado en todo el país, en todo el país. Cuando ellos originalmente querían en febrero hacer la siguiente evaluación y ahora hablan de noviembre, no es una concesión gratuita de ellos, es todo el descontento que está.
Gracias.
Pero otra vez quieren repetir la elección. Hay elecciones de estados en 12 estados, ahora en junio, y quieren desconectar otra vez, fregar, comprar votos, ganar y luego volver a la carga. Ahí me parece que estas cuestiones sí las tenemos que tener muy claras. Ahorita decía la compañera también que somos pocos, no, a mí me parece que somos muchos en realidad. Y no entendemos la necesidad de que esto tiene que ser entre todos. En el mitin del 26 en Colegio Civil lo dijimos claramente, compañeros, como coalición acordamos movilizarnos el próximo 5 de febrero a las 6 de la tarde en Colegio Civil y dijimos, cada día 26 vamos a estarnos movilizando por lo de Ayotzinapa, porque eso representa un montón de cosas, no es solo la defensa de la educación.